Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles en este horario, con mucho gusto, una selección de los asuntos sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana. También un cordial saludo a las personas que nos sintonizan en otros puntos de Jalisco a través de la red de Radio Universidad de Guadalajara. Y una cordial bienvenida también a las personas que nos acompañan desde otras latitudes a través de la página www.radio.udg.mx y también de la transmisión que hacemos de ese espacio en vivo a través de la plataforma de Facebook Live y de Twitter. De hecho, los invitamos a que nos contacten a través de estas redes sociales. Bien, gracias por acompañarnos en este martes 18 de enero. Vamos a estar hablando de algunos asuntos en la mitad del programa. Les invitamos a que nos acompañen porque vamos a tener una entrevista, un contacto con la periodista Mariana Mora, y esto para hablar de un ensayo, un reportaje muy, muy interesante y terrible, titulado Somos el trofeo de la guerra contra las drogas, publicado en la revista Anfibia. Y tiene que ver con un asunto particular en el marco de esta supuesta guerra contra el narcotráfico que detonó el presidente Felipe Calderón. Tiene que ver el impacto particular en las mujeres que han sufrido el rigor de esta guerra, encarceladas o desaparecidas. Esto principalmente a ciertos sectores de mujeres que han sufrido de discriminación y de encarcelamiento, básicamente por cuestiones también raciales. Es el ensayo que presenta esto en el marco de cómo se ha utilizado la guerra contra el narcotráfico justamente con fines de represión o de limpieza social. De hecho, desde eso fue la intención con la cual el presidente Richard Nixon lanzó la guerra contra el narcotráfico en Estados Unidos en los años 70 y se ha ido lamentablemente replicando en diferentes países, como el caso mexicano. También vamos a comentar otros asuntos que tienen que ver con esta crisis en torno a personas desaparecidas, pero vamos a arrancar el programa de hoy con una puesta al día de cómo estamos en la otra crisis, la sanitaria, por el coronavirus. Les vamos a compartir cómo nos ubicamos a nivel nacional. Seguimos todavía con repuntes de casos. También a escala internacional se reunió el Comité Especializado de la Organización de Naciones Unidas y advierte que la emergencia por el COVID se mantiene, y esto a pesar de que la nueva variante es menos letal, la Omicron, que las anteriores, pero insiste la OMS en la seriedad de la pandemia. Y vamos a arrancar justamente cómo está la situación acá en Jalisco en cuanto a contagios, hospitalizaciones y muertes. El día de ayer, Jalisco registró 2,686 contagios nuevos de coronavirus, con los que ya se acumulan 430,646 casos confirmados. También se reportaron el día de ayer, curiosamente, no se registraron fallecimientos en la entidad. Es una muy buena noticia, pero la cifra se mantiene hasta ahora, el acumulado en 17,718 personas que han muerto por el coronavirus. Recordábamos también, pues, que ayer se reunió la mesa de salud, esta que instaló el gobierno de Enrique Alfaro. Ahí se anunciaron una serie de medidas, dice, para reforzar, van a reforzar medidas contra el aumento de casos de COVID. Fue el anuncio que hizo ayer en el marco del regreso a clases presenciales, que señala el gobierno que acudieron entre el 71 y 75% de los alumnos de educación básica a esta presencialidad. Ahí el gobernador Enrique Alfaro, pues, anunció que la mesa de salud determinó continuar con las medidas que ya se habían estipulado hace alguna semana, y se va a reforzar toda esta estrategia, dice, con 5 iniciativas que se acordaron o se anunciaron ayer. Unas son el arranque del modelo de pruebas exclusivas del sector educativo, que por cierto el miércoles comienza el día de mañana a aplicarse algunas de estas pruebas. También el reforzamiento del monitoreo del uso de cubrebocas en el transporte público. La otra medida es la autorregulación en empresas para actividades de home office. Hacen un llamado el gobierno a las empresas que puedan, esto pues enviar a sus trabajadores a casa. También continuar con la gestión de compra de medicamentos aprobados por COFEPRIS, y esto para el tratamiento de infecciones de COVID. Y la quinta medida que se anunció ayer es incrementar la vigilancia en establecimientos y giros donde se requiere el certificado de vacunación. Son las cinco medidas con las que el gobierno dice que refuerza su estrategia. Rubén Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Estrada? Justamente sobre el tema del regreso a clases se informó que se tuvo una presencialidad de entre el 71 y el 75%. Es significativo porque esto quiere decir que más de una cuarta parte de las familias, de los padres de familia, decidieron no enviar a sus hijos a la escuela, considerando que no hay condiciones todavía para la vuelta a las clases presenciales. Respecto al tema del transporte público, supuestamente ahora va a haber una mayor vigilancia. Como una de las medidas para evitar la propagación del COVID-19 en el transporte público, sobre todo con la llegada de esta variante Omicron y tras la determinación de la Mesa de Salud del Gobierno de Jalisco, se ha reforzado la supervisión en todas las rutas para garantizar que las unidades cuenten con ventilación adecuada, se saniticen en cada vuelta y que el conductor y los pasajeros utilicen cubrebocas. El secretario de Transporte, Diego Monraz, resaltó que la supervisión se centrará en estos tres aspectos: el uso de cubrebocas de manera correcta por todas y todos, incluyendo al operador y a los usuarios, la limpieza de la unidad en cada vuelta al terminar la ruta para que quede debidamente sanitizada, y tres, la suficiente ventilación. En lo que va del año, informó el secretario de Transporte, se han infraccionado a 268 conductores por no utilizar o tener mal puesto el cubrebocas, y se ha aplicado 368 amonestaciones a pasajeros por el mismo motivo. Bueno, son datos interesantes, pero yo me pregunto, son miles de conductores, la mayoría los utiliza bien, y ya no se diga en el caso de los pasajeros. Se ha amonestado a 368 pasajeros, son millones de pasajeros, y bueno, la proporción me parece bastante baja comparado al número de usuarios del transporte público.
Y es insuficiente, Rubén, son buenas medidas, pero si no se aumentan, digamos, las corridas, se ponen más unidades para evitar justamente las aglomeraciones dentro de las unidades, podrás sanitizar y echar todo el que quieras, pero continuarán los problemas. Sí. Es importantísimo que falta eso, me parece.
Bueno, y se habla de que son 60 policías viales quienes van a supervisar en las terminales de las rutas que las unidades de transporte público se saniticen en cada vuelta de sus derroteros, que en el interior haya la suficiente ventilación y que tanto el conductor como los usuarios porten de manera adecuada el cubrebocas, además de que en esas circunstancias también se distribuye este tipo de mascarillas.
Y bueno, también el área de supervisión del transporte público ejecuta alrededor de 500 revisiones cada día a las diferentes modalidades del transporte público, de las cuales 400 corresponden al colectivo.
Aunque las revisiones se hacen en todas las rutas de manera aleatoria, se pone especial atención en los puntos de mayor afluencia de pasajeros, porque convergen varias rutas, entre ellas Periférico Sur y Colón, Periférico Norte y Federalismo, López Mateos y Mariano Otero, Federalismo y Juárez, 16 de septiembre y Prisciliano Sánchez, y Lázaro Cárdenas y El Álamo, Clínica 180 del IMSS en Tlajomulco, Zona Centra de Zapopan y Plaza del Sol.
Y bueno, además de estas revisiones, también la autoridad está recibiendo los reportes que los propios usuarios pueden hacer llegar a través de diferentes vías, ya sea a través de redes sociales, o los medios de comunicación, o los teléfonos de atención a la ciudadanía en la Secretaría del Transporte. Los reportes al transporte público se reciben en la cuenta @transportejal en Twitter, en la Secretaría del Transporte Público en Facebook, y los teléfonos 33-38-19-24-25, 33-38-19-24-26.
Y para el registro son 6 días ya en los que se reportan más de 2,000 casos diarios de coronavirus en Jalisco. Por sexto día consecutivo, el Sistema Radar Jalisco reportó más de 2,000 contagios de COVID-19 en su informe diario de casos. Dieron positivo 2,686 pruebas aplicadas. El acumulado total de casos en el estado llegó a 430,646.
Bueno, la base de datos de la Secretaría de Salud de Jalisco da cuenta de 419 personas afectadas por el SARS-CoV-2 que están atendidas ahorita en hospitales públicos. En instalaciones de el IMSS hay 270 pacientes, 70 en hospitales de la Secretaría de Salud. En los hospitales civiles de Guadalajara hay 63 y 16 en el ISSSTE. La ocupación hospitalaria está en 30% de las 1,396 camas generales que están habilitadas, pero ha ido aumentando ese porcentaje.
Mientras que el reporte semanal de la Mesa de Salud Estatal registró 15,991 casos activos. En el comunicado técnico de la Secretaría de Salud Federal se notificaron 10,723, que representa una leve disminución en comparación a los máximos registrados la semana pasada.
Bueno, no se reportaron fallecimientos el día de ayer y también se señala que en la segunda semana de este año en Jalisco se anuncia la aplicación de 346.126 vacunas contra COVID. Se suministrará, o se suministró, perdón, la tercera vacuna para el grupo de 60 años y más y segunda dosis para quienes habían sido inmunizados con la unidad de CanSino en el esquema original, es decir, los maestros.
Estas vacunas fueron suministradas en tres macromódulos habilitados en el auditorio Benito Juárez de Zapopan, en el Centro Administrativo de Tlajomulco y en el Centro Universitario de Ciencias Exactas y Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, así como en los diversos puntos de vacunación que se abrieron en las principales cabeceras municipales para cubrir todo el territorio estatal. Enhorabuena que se mantuvo la decisión sensata en este caso de mantener el centro de vacunación en el CUCEI, que concentra una población importante o facilita la vacunación para una población importante de esa zona de Guadalajara.
Y bueno, también se reporta que la semana pasada, del lunes 10 al sábado 15 de enero, la semana epidemiológica número 2, fueron aplicadas 136.080 dosis de la farmacéutica AstraZeneca, 123.091 de la vacuna Moderna, 86.927 de la Pfizer y 28 de Sinovac.
Y bueno, en los reportes que se dieron ayer en la mesa de salud, se confirmó que la semana pasada Jalisco alcanzó la cifra máxima de contagios activos de COVID-19 en todo lo que va de la pandemia en estos ya prácticamente 2 años, y lamentablemente la curva sigue en ascenso. La contagiosidad de la variante Omicron ya provocó que esta tercera o cuarta ola, dependiendo de cómo se mida, supera la primera y segunda y tercera en cuanto a contagios. Al 15 de enero el estado presentó 15.991 casos activos de la enfermedad, lo que representó el doble de una semana antes, cuando se tenían registrados 7.906 casos.
El director del Hospitales Civiles de Guadalajara, el doctor Jaime Andrade Villanueva, describió que esta ola sigue en ascenso, atención, y aún quedan algunas semanas de alta contagiosidad. Más o menos en Jalisco y en México llevamos 2 semanas en la que empezó el ascenso, dice. Estaremos hablando de que en las próximas 2 a 4 semanas todavía estaría intenso el número de casos a reportar. Hemos visto que en los últimos 3 días, previos al domingo, todos habrían sido récords en nuevos casos. Después empiezan a descender.
Bien, vamos a escuchar ahora un trabajo de nuestra compañera Isaura López, en la que nos cuenta cómo en apenas una semana se duplica la saturación hospitalaria de pacientes con coronavirus en algunos municipios de Jalisco.
En una semana se duplica la saturación hospitalaria para la atención de pacientes con COVID-19, principalmente en Guadalajara, Tepatitlán, Ameca, Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta. De acuerdo con el Sistema de Información de la Red de Infecciones Respiratorias Agudas de la Secretaría de Salud Federal, pasó de 7 hospitales a 13 que cuentan con camas generales ocupadas, es decir, son pacientes que tienen los síntomas leve a moderado de COVID-19, pero en caso de mayor afectación podrían requerir cama con ventilación o cuidados intensivos. En una semana se duplica la saturación hospitalaria para la atención de pacientes con COVID-19, principalmente en Guadalajara, Tepatitlán, Ameca, Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta. De acuerdo con el Sistema de Información de la Red de Infecciones Respiratorias Agudas de la Secretaría de Salud Federal, pasó de 7 hospitales a 13 que cuentan con camas generales ocupadas, es decir, son pacientes que tienen los síntomas leve a moderado de COVID-19, pero en caso de mayor afectación podrían requerir cama con ventilación o cuidados intensivos. Los hospitales marcados al 100% de saturación son del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Unidad 21 de Tepatitlán, la 9 de Ciudad Guzmán, la 42 de Puerto Vallarta, la 45 de Guadalajara y el Hospital de Especialidades de Oblatos, mientras que de la Secretaría de Salud, el Regional de Ameca y el Hospital General de Occidente, así como el Hospital Militar Regional y el Sanatorio Naval de Puerto Vallarta. Actualmente, de acuerdo con el último reporte de Radar Jalisco, hay 374 personas hospitalizadas. Esto es más del doble la primera semana de enero. La tasa de positividad en la entidad del virus SARS-CoV-2 es de 34.3%. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.
ahí esta nota de Isaura López, donde da cuenta de este aumento en la saturación hospitalaria en algunos municipios en particular. En tanto, justo pues esta presión sobre el sistema de salud está provocando también contagios entre personal médico. En esta nueva ola de contagios de COVID-19 por la variante Omicron, el personal de salud no ha estado exento, pues hasta el momento el gobierno de Jalisco reporta 3.9% de contagios entre quienes integran el sistema de salud estatal. El gobernador Enrique Alfaro informó que entre el personal del organismo público descentralizado Servicios de Salud y los hospitales civiles de Guadalajara suman 1.156 casos confirmados de un total de 29.000 trabajadores en este sector. Es una nota de nuestra compañera Fátima Aguilar. Y bueno, en otra nota, por la alta demanda, Jalisco está a punto de topar su capacidad de pruebas COVID-19.
Las pruebas en el estado por parte de Radar están a punto de llegar a su indicador más alto. La demanda ha sido exponencial y se está a punto de alcanzar el tope de la capacidad para hacer pruebas, es lo que reconoció el propio gobernador también el día de ayer en la rueda de prensa.
Y bueno, el asunto es que no hay las pruebas suficientes, aunque los gobiernos federal y estatal afirman que hay suficientes pruebas de COVID-19 en el sector público. En lo que va de este año, solo han aportado en conjunto 28% de la demanda total de este insumo en Jalisco, de acuerdo con los datos abiertos que actualiza diariamente Radar Jalisco. 72% de las pruebas realizadas durante enero han sido mediante laboratorios privados con cargo para cada ciudadano, una nota de Violeta Meléndez en el diario Mural.
Qué grave esta situación. Cuenta que en contraparte el gobierno federal mediante el IMSS aportó el 21% de las pruebas y el gobierno del estado a través del sistema Radar facilitó el 7% de las pruebas.
Mural ha dado a conocer la saturación que registran las clínicas y servicios de salud del ámbito público durante este año por parte de usuarios en busca de pruebas de detección, por lo cual pacientes han peregrinado por varias sedes en espera de un turno, a veces sin conseguirlo. Derivado de esta situación recurren a los laboratorios privados, sin embargo, debido a que los costos de las pruebas en laboratorio no están regulados, como ya comenzó a hacerse en otros países para evitar abusos, usuarios pueden llegar a pagar hasta $4,500 por una prueba PCR, un dato que ya se había comentado. Por un lado, la enorme variación de precios, una prueba PCR puede costar desde los $2,900 hasta los $4,500, casi prácticamente se duplica siendo la misma prueba, lo cual indica que no hay una restricción, una regulación por parte del Estado, por parte del gobierno, para poner un precio justo al menos de esas pruebas.
El gobierno federal podrá decir todo lo que quiera de que supuestamente se acabó el neoliberalismo, pero aquí no ha puesto absolutamente ningún orden a la regulación. Volviendo a la nota, cuenta que hay personas que no están en condición económica de pagar de su bolsillo una prueba e insisten en las diferentes opciones públicas para acceder a una gratuita. Por ejemplo, decenas de personas acuden desde temprano al módulo de la Cruz Verde Delgadillo Araujo, que recién abrió el servicio de pruebas de detección, aunque estas se practican con previa cita telefónica.
En un recorrido que realizó los reporteros de Mural, antes de las 8 de la mañana en que comienza a operar frente al ingreso principal de la Cruz Verde, Romina González relató que ante la falta de espacio en la UDG y en el IMSS para hacerse una prueba, acudió sin cita a dicho módulo con la esperanza de que se la practicaran. En el IMSS ya está imposible, te regresan por cualquier cosa. Y ya me desesperé, que en la UDG ya ni siquiera te contestan. Aquí ya me comentaron que es con folio, pero madrugué para ver si me pudieran atender, relató la mujer.
Y bueno, algunas personas hicieron cita un día antes y acudieron con su folio, mientras otras tantas se presentan sin esta porque escucharon que solo había que formarse y finalmente sí las atendieron. Antes de las 8 de la mañana había más de 30 personas en la fila. El otro módulo de la Cruz Verde, donde también aplican pruebas PCR y de antígeno, es en la Dr. Leonardo Oliva, en Jardines de la Cruz, con horario de 8 de la mañana a 14 horas.
Y justo también sobre este problema, otra nota de nuestra compañera Isaura López, que da cuenta de cómo, pues, con síntomas o sin síntomas, se tiene que ir a tramitar la incapacidad ante el Seguro Social, un asunto que también ya se ha comentado la gravedad de que se esté propiciando estas contingencias, estas filas, con personas que probablemente no están contagiadas y otras que probablemente sí y que tengan que estar juntas haciendo un trámite. Vamos a escuchar esta nota.
Los a realizarse la prueba COVID-19 para poder tener su certificado de incapacidad luego de que fueron regresados de su trabajo al presentar síntomas respiratorios. Aunque llevaban más de 5 horas esperando ingresar al módulo de atención respiratoria del Seguro Social, al momento de la entrevista coincidieron en señalar que avanzaba de manera lenta. Ellas y ellos sospechan que tienen COVID-19 porque era la segunda ocasión que presentan los síntomas, aunque con menos intensidad, y para otros era la primera vez. La mayoría ya tenía 2 dosis de la vacuna, principalmente de las farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer y Moderna. Rubén llevaba 5 horas esperando. Él iba con el médico general al presentar un dolor fuerte en los riñones, pero lo escucharon toser y lo mandaron a hacer fila.
La verdad yo solo fingía porque la verdad no me ando sintiendo bien de los riñones, pero como también traigo tos y eso, pues me mandaron para aquí al área de observación respiratoria o no sé qué fregados. Tengo aquí desde las... como a las 8:30, 9 de la mañana, y hasta ahorita todavía no llegó para que me revisen.
Aldo ya tiene 2 dosis de AstraZeneca. Es la primera vez que sospecha tener COVID-19.
Sí, un poquito, porque sí ha estado a vuelta de rueda. Digo, estoy desde ya y ha ido avanzando un poco a poco.
¿Qué síntomas presenta en este momento?
Ahorita traigo tos, escurrimiento nasal y dolor de cabeza nada más.
¿Desde cuándo lo sintió?
Sábado por la noche.
¿Algún otro familiar ha presentado
esto? No creo, solamente yo.
Lidia vive en Tlajomulco. Mencionó que tiene 2 dosis de la vacuna, no salió de vacaciones y solo fue a trabajar en las últimas 3 semanas. A ella la regresaron de trabajo por tener síntomas respiratorios.
La garganta, la congestión.
¿Pasa?
Sí.
¿Nomás usted viene o viene acompañada?
No, vengo sola.
¿Y alguien más de sus familiares presenta los síntomas?
Sí.
¿Desde cuándo tienen los síntomas?
El fin de semana.
¿Comenzaron? ¿Salieron de vacaciones o acudieron a un lugar?
No, nada. Del trabajo a la casa.
¿Y aún así?
Aún así.
¿En el trayecto pudo haberla adquirido?
Sí.
¿Y ahorita viene a hacerse la prueba y a sacar una incapacidad? ¿O?
Sí, me mandaron de mi empresa.
A Silvia, vacunada con Pfizer, 2 dosis, también la regresaron de su trabajo y acude a la clínica para confirmar o descartar COVID-19.
Pues que me regresaron del trabajo porque traigo síntomas de... traigo dolor de garganta, flujo nasal y un poco de fiebre.
Se sospecha que sea COVID.
Uh-huh.
¿Y cuándo la regresaron? ¿Hoy la regresaron?
Hoy me regresaron.
¿Y directamente se vino para acá?
Me vine para acá.
¿Y usted desde cuándo comenzó a sentirse mal?
Desde el sábado. Me empecé con el dolor de garganta.
¿Y aún así dijo, voy a trabajar para evitar?
Sí, saliendo, como estuve en el turno de noche, salí y ya quedé en mi casa hasta ahora.
Jorge es la segunda ocasión que enferma de COVID-19. Dice que los síntomas son más leves en comparación con la primera ocasión. Lo atribuye en parte a que hace 3 meses recibió la vacuna Moderna. Él fue al IMSS con una prueba positiva de COVID-19 que se realizó en un laboratorio privado, pero necesitaba su incapacidad.
Me he sentido un poquito mal. De hecho, traigo los resultados y estoy esperando para poder entrar. Y me den medicamento y la incapacidad, nada más.
¿Y el resultado de qué?
De COVID. Si hay una gran diferencia, no me pegó tanto. De hecho, no se me ha ido el gusto ni el olfato. Uh-huh. Es una gran ventaja. La primera vez que me dio, sí. Y pues no me siento tan mal.
En los módulos del Seguro Social, de la Secretaría de Salud y privados, donde realizan pruebas diagnósticas de COVID-19, aumentó el número de personas solicitantes, la mayoría para poder sacar su incapacidad laboral. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.
Pregunta a nuestra compañera Isaura López Villalobos a uno de sus testimonios. ¿Qué síntomas tiene? Escurrimiento nasal, dolor de garganta y de cabeza. O sea, prácticamente los principales síntomas. Ya sea de una gripe fuerte o lo más probable de coronavirus en esta fase con esta variante Omicron. Estábamos comentando mientras escuchábamos la nota lo terrible que es obligar a estas personas a ir a tramitar de manera presencial hacer este trámite cuando probablemente se debería facilitar en línea, lo más prudente. ¿Por qué razón? Imaginémonos que a lo mejor llegan en auto, pero si estas personas que probablemente sí estén contagiadas viajan en transporte público, pues evidentemente pueden ser causa de que otras más personas se contagien o incluso en la misma fila. Esto sin contar lo que ya comentamos, Jesús, las propias penurias de estar la persona enferma, estar varias horas tratando de hacer ese trabajo.
No, es terrible. Conozco una joven que cuenta una historia, Rubén, que llevó a sus dos padres adultos mayores al IMSS, a una clínica del IMSS. Ella sana, ellos enfermos, todo el día prácticamente durante muchas horas, hasta que finalmente los atendieron a los padres, pero ella a los pocos días se enfermó. Dice, no salgo a ningún lugar salvo ese día a acompañar a mis padres. Está segura que probablemente ahí se contagió, y contaba también esta situación, que llegan todas las personas en aquel momento, fue la semana pasada, a hacer una sola fila, tanto los que van por prueba como los que van para otros asuntos.
Y que seguramente no se cuida que tengan sana distancia, de lo cual pues evidentemente son lugares donde se propicia que existan más contagios, en lugar justamente ser los hospitales los lugares donde pudiera prevenirse. Bueno, ya son 50,000 solicitudes de permisos COVID hasta el momento, más de 50,000 trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el país han tramitado su permiso COVID-19 en línea, confirma el instituto a través de un comunicado. Este beneficio está dirigido a trabajadores registrados en el IMSS y no para personas inscritas en seguros facultativos, seguro de salud para la familia y continuación voluntaria al régimen obligatorio. A través de la aplicación IMSS Digital y del sitio web oficial del Seguro Social, se pueden solicitar la incapacidad temporal.
Bueno, también para el registro vamos a dejar una nota del diario NTR que cuenta que el fin de semana, mientras que en Guadalajara y en Zapopan los inspectores solo, digamos, fueron muy flexibles en las inspecciones a los negocios nocturnos y entretenimiento, solo dejaron algunos apercibimientos, en Tlaquepaque y en Tonalá sí hubo multas e incluso algunas clausuras. Le vamos a dejar la nota en las redes sociales.
Otra información con lo que tiene que ver con las medidas aquí en Jalisco es que será a partir de mañana que comienzan a aplicarse pruebas de detección de COVID-19 en las distintas escuelas del estado, con el fin de mantener la vigilancia epidemiológica del virus entre la comunidad educativa. Esto lo informó el gobierno del estado el día de ayer. Y bueno, también se insiste en el que el regreso a clases presenciales en Guadalajara, educación básica, se dio en un contexto en el que va en constante ascenso el número de contagios de COVID-19 en niños con edad de acudir a las escuelas. Incluso la ola en este sector ya superó los casos que se reportaron durante la primera y segunda ola.
Es una nota de NTR con datos de Carlos Fernando Ruiz Chávez, especialista independiente en tecnologías de la información, que hace un seguimiento también al tema del coronavirus.
Y a escala nacional, ayer se reportaron 17,101 nuevos casos, un dato mucho menor a los del fin de semana, que se reportaron hasta más de 40,000. Con un punto porcentual de incremento entre domingo y lunes, ayer estaban ocupadas 31% de las camas generales de hospitalización para personas con COVID-19, mientras que todavía con el efecto del fin de semana en que la actividad de los laboratorios disminuye, ayer se confirmaron 17,101 casos de la enfermedad para un total de 4,385,000 contagios en todo el país. Esto corroborados con examen clínico. La cifra de casos confirmados es mucho menor con relación a los más de 47,000 que se sumaron el pasado sábado al registro nacional, por lo que el verdadero avance de la pandemia se verá en los días siguientes. En efecto, el día de mañana ya se tendrá un dato más certero de la evolución de los contagios.
Bueno, también habló el subsecretario Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, quien dice que los casos de COVID provocados por la variante Omicron en nuestro país son 10 veces mayores que las hospitalizaciones y defunciones. Dijo que si bien es una variante que se propaga rápidamente, las personas enfermas en su enorme mayoría tienen síntomas leves semejantes a otras enfermedades respiratorias. Dijo que solo una pequeña minoría de los nuevos casos positivos, una proporción mucho menor de lo que ocurría con la variante Delta, llegan a ser hospitalizados.
Bien, vamos a pasar ya para cerrar este bloque, esta primera parte del programa, solamente compartiéndoles un par de notas sobre el estado mundial de la pandemia. Se van a cumplir 2 años de que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, esta emergencia internacional, que fue el 30 de enero del año 2020. Y dice la OMS que se mantiene la emergencia internacional pese a que la actual ola de contagios globales con cifras récord no va acompañada de un aumento de los fallecimientos, ya que muchos nuevos casos son leves. Pero de todas maneras, dice el Comité de Emergencias de la OMC, aconsejó mantener este nivel de alerta al director del organismo Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien aprobó esta propuesta. Esto indicó en un comunicado que se emitió el día de ayer la Organización Mundial de la Salud. Y también en otra información internacional, China ofrece donar 1,000 millones de vacunas más y llama a una mayor cooperación global para enfrentar la pandemia. Con esto nos vamos al corte y regresamos con la entrevista de esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos a la línea telefónica para saludar cordialmente a Mariana Mora, colega periodista, quien acaba de publicar un reportaje bastante recomendable, muy importante, muy interesante, que tiene que ver sobre el efecto de estas políticas prohibicionistas, la supuesta llamada guerra contra las drogas, el efecto que tiene en algunas mujeres. El reportaje se publicó en la revista Anfibia, esta revista que es editada por la Universidad Nacional de San Martín, allá en Argentina, una revista de mucho prestigio latinoamericano. El reportaje se titula Somos el trofeo de la guerra contra las drogas y se centra justamente en el efecto que tiene en muchas mujeres esta guerra contra las drogas. Mariana, ¿cómo estás? Te saluda Rubén Martín.
Hola Rubén, muy bien, muchas gracias, contenta de estar aquí platicando con ustedes.
Gracias, también nosotros estamos contentos de que hayas aceptado esta conversación. Para los radioescuchas que apenas se van a interesar, sin lugar a dudas, no tengo duda por tu trabajo que publicas en la revista Anfibia, haznos un resumen de qué va esta historia, Somos el trofeo de la guerra contra las drogas.
Sí, bueno, esta historia parte de cómo han incrementado el encarcelamiento de mujeres a partir de las políticas públicas prohibicionistas en torno a las drogas. Por ejemplo, cuando entra en vigor la iniciativa Mérida, cuando se crea la ley de narcomenudeo, esto en 2008 y 2009, la población penitenciaria de mujeres aumenta en un 62.5% en un año.
¿62% y, bueno, solamente en un año?
Es solamente altísimo. En un año, ajá. Así es. Y bueno, obviamente estas mujeres tienen un perfil muy particular, como la mayoría de la población penitenciaria, ¿no? Son mujeres empobrecidas, son sobre todo mujeres, hay muchas mujeres indígenas, mujeres racializadas, muchas son madres solteras, son mujeres que no han terminado de estudiar apenas la primaria, la secundaria, que no tenían trabajos formales antes de ser encarceladas. Y bueno, estas mujeres que son privadas de su libertad por delitos contra la salud, bueno, de ahí parte la historia, pero después empiezo a encontrar que también hay movimientos de mujeres que están también buscando la regulación de sustancias como para hacer frente a esta criminalización de las mujeres por políticas de drogas. Varias organizaciones feministas y algunas que no son necesariamente feministas, pero que trabajan con políticas de drogas, han documentado cómo estos aumentos de la población carcelaria de mujeres se debe a que estas mujeres están como tremendamente vulnerables y se involucran en el mercado ilícito de las drogas, además en puestos de alto riesgo, ¿no? La mayoría de claro. ellas transportan, producen, cultivan, venden, y por lo tanto están más expuestas también a ser detenidas que los hombres, que son quienes ocupan cargos más altos.
Tu entrada del reportaje, de tu historia, Mariana, es muy poderosa. La historia de Betty Maldonado, una señora que de 42 años, con 3 hijos, 2 décadas de matrimonio, y pues enfrenta esta situación de incursionar en el mundo de las drogas porque detienen a su marido porque le deben $15,000 por consumir sí. cocaína. ¿Cómo es que te contraste con esta historia? Y no sé si esta fue la historia que te motivó a hacer el reportaje o es una entre otras que reporteaste, que recolectaste.
Claro, sí, fíjate, esa historia me encontré con ella porque Betty, después de haber estado privada de la libertad de por 6 años y medio, ella sale y junto con excompañeras de la prisión en la que ella estuvo, se organizan y crean una organización que se llama Mujeres Unidas por la Libertad para acompañar y apoyar a mujeres que tanto las que siguen privadas como las que salen, porque tú sabes que al momento de salir de prisión, bueno, tienen los antecedentes penales, claro, todo el estigma, además que, perdón, todo el estigma que conlleva, además doble, ¿no? Por ser mujeres, por desafiar roles de género. Y entonces, bueno, esta mujer al salir de prisión genera esta organización y bueno, eso sí que conozco su historia. Pero también, qué bueno que mencionas eso, porque yo llegué también a este tema leyendo y estudiando como temas de género, porque las mujeres que están privadas de la libertad, muchas llegan ahí por sus parejas, por sus hijos, por sus padres, porque muchas veces son ellos quienes primero se involucran, ya sea como usuarios o como vendedores, como traficantes, y entonces las mujeres también terminan relacionándose. O muchas veces incluso, por ejemplo, ellas no están relacionadas, pero al llegar la policía a las casas, son uh-huh. las mujeres quienes están en casa y son quienes, cuando encuentran las sustancias ilícitas, pues se las llevan a ellas, porque ellas son las que están en casa. También muchas son usuarias, que se las terminan agarrando o se terminan involucrando y llegan simplemente por ser usuarias y terminan involucrándose también pues en el mercado.
Mariana, contabas que el primer año de que se decretaron esta ley de narcomenudeo, Iniciativa Mérida 2008-2009, aumentó 62% la detención de mujeres. ¿Se ha mantenido esta tasa tan alta de detención de mujeres recientemente?
Sí, también, bueno, sobre todo en las prisiones federales, que son en las que más se apresan a las personas por estos delitos de crímenes de drogas, ¿no? Delitos relacionados con drogas. Ahí es donde la población más alta, en el caso de las mujeres, es por estos delitos. Entonces, también lo que sucede con las políticas prohibicionistas de drogas es que antes de esto, antes de que se endureciera, y bueno, ya llevamos 15 años de esto, uh-huh. las mujeres estaban siendo privadas de la libertad, sobre todo por robos, por crímenes menores, por crímenes sin violencia. Y después de esto, bueno, crecen la población carcelaria de mujeres, pero la mayoría de ellas, sobre todo en los centros federales, están por drogas.
Hola Mariana Mora, te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros los detalles de este reportaje tan importante que ya estamos compartiendo. Quería preguntarte sobre, digamos, el origen de esta política, digamos, punitiva y de criminalización con las mujeres, que recuerdas por ahí en el reportaje una cita de John Gilbert, este periodista estadounidense, a partir del libro Morir en México, que él recuerda cómo el control social racializado es el origen de la era moderna de la prohibición de las drogas. Justamente me parece que tomando como referencia el contexto de Estados Unidos de los años 70 y 80, pero acá sucede también en México y lo vemos, digamos, con una doble vulnerabilidad en el caso de las mujeres, Mariana.
Sí, así es. Bueno, evidentemente con los hombres así ha sido, ¿no? Sabemos uh-huh. que los hombres que son privados de la libertad por estos delitos y en general son hombres sobre todo precarizados, racializados, migrantes, pero entonces con las mujeres, bueno, existe esta doble vulnerabilidad porque no solamente por su clase social, por su raza, por cómo se ven, también muchas mujeres migrantes, sino que también, bueno, tienen esta vulnerabilidad pues por la desigualdad de género, ¿no? Lo que también en el reportaje viene como muchas de estas mujeres no tienen trabajo, son dependientes económicas de sus parejas o de otras personas, y entonces, bueno, esto los pone en una situación más vulnerable aún que a los hombres. Y bueno, sí, esto varios analistas y varias personas han hablado de cómo las guerras contra las drogas en todo el continente y quizás en todo el mundo, ¿no? Tienen pues este componente racial que es muy importante y que ha sido como una criminalización muy fuerte de la pobreza y de las personas racializadas.
Mariana, y luego el efecto me parece que es terrible porque es como en cascada. Describes por ahí que hay casos donde algunas de estas mujeres que eran jefas de familias, mantenían a un hogar, a hijos, al terminar, digamos, siendo penalizadas en la cárcel, luego probablemente son sus propias madres, las abuelas, las que tienen que hacerse cargo también de mantener al resto de la familia. Es decir, el impacto no se limita solo a la víctima directa, de la mujer que va a la cárcel por estas políticas punitivas, sino que se despliega también en amplios miembros uh-huh. de la familia.
Sí, claro. Muchas organizaciones, muchos activistas han documentado esto, como el efecto que tiene en el tejido social y en la comunidad de las mujeres que son privadas de la libertad, porque el trabajo de cuidados que ellas hacían se relega a otras mujeres o se deja de hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que me contaban muchas de las activistas o de las mujeres que han acompañado o seguido casos de las mujeres privadas de la libertad es que tú vas a cualquier prisión y la fila para ir a visitar hombres está lleno de mujeres, ¿no? Y la fila para visitar mujeres, pues también son mujeres, pero son en mucho menor cantidad, porque esas mujeres tienen que quedarse en casa, como la historia de la mamá de Citlali, uh-huh, que está aquí en el reportaje, que, bueno, ella se queda cuidando a los nietos, se queda trabajando para sostenerles, y además, bueno, sabemos que el sistema carcelario en México es totalmente precario, entonces para que las personas ahí tengan acceso a bienes como muy básicos, pues son las familiares y las personas que están fuera de la prisión quienes tienen que dárselos. Entonces, incluso, por ejemplo, cuando los varones son privados de la libertad, pues son las mujeres quienes les sostienen económicamente desde afuera y quienes se quedan como con estos dobles y triples trabajos.
Así es. Es muy importante, me parece, tu historia, Mariana, porque abona, me parece, esta crítica a las políticas prohibicionistas y punitivistas de la guerra contra las drogas, porque como ya lo comentabas hace un momento y también lo detallas completamente en tu historia, pues se va más en contra de mujeres, las más pobres y muchas veces contra ciertos rasgos raciales, ¿no?
Sí, así es. También, bueno, me gustaría agregar que lo que muchas organizaciones y activistas han dicho respecto a esto, porque un mecanismo jurídico que puede reducir la criminalización de mujeres ha sido o es el proceso de regulación de cannabis, porque uh-huh, el 50% de las personas que son privadas de la libertad por narcomenudeo es por cannabis. Entonces, al regular esta sustancia, bueno, se supone que ya no tendría que haber delitos relacionados con cannabis. Sin embargo, bueno, la regulación, el modelo regulatorio que se está proponiendo y el que está el más actual, ¿no? El que se va casi que a aprobar, pues no tiene este enfoque, ¿no? Tiene un enfoque en el que sigue existiendo el delito de posesión simple. Las organizaciones hacen una crítica que tiene como un enfoque muy industrial, muy para las grandes empresas, que no está reparando a estas mujeres y a todas las personas que han sido como las víctimas históricas de esas políticas prohibicionistas.
Y también, bueno, no sé si podrías comentar acerca de la iniciativa del gobierno federal de una ley de amnistía, uh-huh, supuestamente también para estos delitos de drogas, pero en casos como este, de venta de marihuana o de dosis mínimas y no tanto de uh-huh, un narcotráfico a gran escala.
Claro, esto de la ley de amnistía, pues se dio gracias al ejercicio de la sociedad civil organizada. Hubo varias organizaciones que estuvieron empujando mucho y, bueno, esta ley se aprueba en abril de 2020 y esto era para poder despresurizar las prisiones y abrir los casos de nuevo de personas que, sobre todo personas indígenas, mujeres, que hubieran estado en situaciones muy vulnerables y que hubieran cometido alguno de estos crímenes que no son violentos y muchos son eso, ¿no? Como tráfico, posesión simple, posesión con fines de venta, etcétera. Pero bueno, lo que las organizaciones han documentado, especialmente yo hablé con X Justicia para la Mujer, que es una organización feminista en la Ciudad de México, ellas han acompañado muchos casos y esta ley realmente no está funcionando. La comisión de amnistía pues es la que se encarga de revisar los casos. Pide cosas muy difíciles de comprobar. Piden que las mujeres comprueben que estaban en una situación de violencia, que fueron obligadas. Le piden a las personas indígenas que comprueben ser indígenas. Entonces, esto ha sido como pues una traba para que puedan acceder a esta ley, para que puedan salir de prisión. Y los datos que tengo y lo que están en el reportaje fueron hasta octubre del año pasado y hasta entonces solamente había 37 personas que habían salido gracias a esta ley, de las cuales 23 son mujeres. Y todas las mujeres que salieron estaban privadas de la libertad por delitos contra la salud.
Así es. Mariana Mora, digamos, tu historia abona a este cuestionamiento, este reportaje abona a los cuestionamientos que se han hecho a la narrativa, al discurso oficial de que, esta es una estrategia para el combate a las drogas. Sin embargo, sus efectos son todo lo contrario. Los cárteles son más poderosos, sigue habiendo narcotráfico. Entonces se piensa que en realidad, digamos, estos dispositivos o estas políticas públicas tienen otros objetivos. Citas a Dawn Marie Pally, esta periodista académica canadiense, que ella habla más bien de que son políticas que refuerzan el control socioeconómico sobre la población. ¿Coincides con esta apreciación? Tú lo citas ahí, pero ¿coincides con esta apreciación?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, el libro que cito ahí, se los recomiendo muchísimo a tus radioescuchas y a ustedes, porque hace un análisis como más allá de si ha resultado o no esta guerra contra las drogas, que bueno, ya sabemos que no, porque además hay más oferta que nunca, hay más violencia que nunca, sí. Los cárteles son más fuertes que nunca. Bueno, ella hace un análisis más a la intencionalidad de estas políticas en el continente. Ella se centra en algunos en Colombia, en México, en Honduras y en Guatemala, pero bueno, ella va documentando cómo estas políticas que vienen desde Estados Unidos pues tienen como unos fines de militarización, de control territorial y de abrir las puertas también a mercados pues extractivistas. Y esto, bueno, lo que yo leyendo este libro y haciendo esta reflexión de cómo esta administración de López Obrador, por un lado está sacando la regulación del cannabis, pero por el otro lado está militarizando más que nunca el país. Entonces, Gerard Contreras, una investigadora de esta organización de X Justicia para la Mujer, me hace un análisis que a mí me gustó mucho, que dice, claro, esto se complementa. La militarización es el brazo armado que va a proteger la industria transnacional del cannabis. Entonces, esta regulación no tiene que ver o no se está haciendo como con una perspectiva de salud pública, de derechos humanos, de reparación, sino con abrir el mercado transnacional a una industria que, bueno, sabemos que los monocultivos tienen efectos climáticos, ambientales y también de despojo a comunidades, etcétera, ¿no? Lo que pasa con cualquier megaproyecto.
Mariana, y es que es terrible también lo que describes. Digo, viendo la cantidad, miles de mujeres que están en la cárcel por el tema este de las políticas punitivas, en específico por el tema de la marihuana, probablemente por simplemente en algunos casos tener una dosis mayor a la permitida y no tener dinero para pagar un abogado. Pero mientras todo esto ocurre, ya hay una empresa que recibió un amparo, una industria para producir, lucrar, hacer dinero con el tema de la marihuana mientras está pendiente esa regulación y miles de personas en la cárcel. Dices que tiene que ser feminista esa regulación. Es importante, Mariana Mora. ¿Qué perspectivas hay de que finalmente pueda ocurrir esto?
Claro, sí, sobre todo cuando me encuentro con estas activistas que tienen este enfoque, ¿no? Que es como una lucha de mujeres que están hablando de la regulación porque ellas han visto todos estos efectos que tienen sobre las mujeres, estas políticas prohibicionistas. Y entonces ellas dicen que, bueno, para empezar, estas licencias tendrían que darse primero 50% a las mujeres, pero también ellas hablan de que el 80% de estas licencias que se den cuando el cannabis sea legal y se pueda pasar a un mercado legal, tiene que ser para las personas que ya están involucradas en el mercado ilegal, para las cultivadoras y cultivadores, que son quienes también han sufrido más la violencia de esta guerra y bueno, y la criminalización también. Entonces, ellas hablan de esto, también algo que no aparece en el reportaje, pero que las activistas feministas y prohibicionistas han traído, es que, por ejemplo, en el modelo regulatorio estaba que no se podía fumar marihuana frente a menores de edad, y entonces las mujeres vienen y dicen ¿y las cuidadoras qué? ¿No? Nosotras finalmente somos quienes estamos a cargo de los menores, entonces esto está estigmatizando a las usuarias. Entonces, bueno, son mujeres también quienes están llegando con esta perspectiva que tiene que ser de reparación, de derechos humanos y de género.
Muy bien, Mariana, pues te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada. Antes quisiera preguntarte, o más bien que nos comentaras, compartieras con los radioescuchas dónde te pueden seguir, tu cuenta en Twitter. Ya vamos a compartir nosotros este reportaje en la revista Anfibia, pero también dónde publicas regularmente, dónde estás publicando.
Muchas gracias. Sí, pues este reportaje está en Anfibia. Mi usuario de Twitter es Néctar de Mora, pero la verdad es que no soy muy tuitera. Pero bueno, yo soy periodista independiente y acá colaboro regularmente trabajo con Zona Doc, sí. También con la revista Territorio. Y bueno, en esta es la primera ocasión que colaboro con la revista Anfibia.
Pues muchísimas gracias, Mariana Mora, por habernos compartido esta historia tan importante, tan interesante, como de velas, por ejemplo, con el testimonio que te aporta Ángeles Lobos, cómo estas políticas prohibicionistas tienen raíces clasistas y racistas muy claras, que están en contra de la población pobre, joven, negra, mujeres, disidencias sexuales y genéricas. Es otro aspecto, otra cara de cómo pues en la narrativa oficial nos quiere imponer esta narrativa o este discurso de una guerra del Estado bueno contra los malos, que se apropien del territorio, se saltan las leyes y en realidad tiene otros intereses, y por eso es tan importante tu historia, y te agradecemos que nos las hayas compartido, Mariana.
No, pues muchas gracias a ustedes por el espacio y qué bueno que estén por acá pasando, compartiéndolo.
Al contrario, estamos en contacto más adelante, si me lo permites, Mariana. Buenas tardes, hasta luego.
Claro que sí, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a compartir esta historia: narcotráfico, mujeres y prisión. Somos el trofeo de la guerra contra las drogas. Una perspectiva muy, muy interesante que aporta Mariana Mora sobre esta supuesta guerra contra las drogas.
Da terror pensar, digamos, leer el reportaje, imaginar la situación de estas mujeres en la cárcel, en específico el tema de la marihuana, y pensar que hay tipos como Vicente Fox que están haciendo dinero con la marihuana mientras sigue la penalización. Yo, es absurdo, la verdad.
A estas alturas de lo que va del gobierno de la Cuarta Transformación, estoy convencido de que ya es otro gobierno que ha fracasado en enfrentar este problema de la supuesta guerra contra las drogas, porque no la ha legalizado. Es un asunto que tiende más bien hacia la industrialización, hacia ciertos actores que se van a beneficiar de la venta de la marihuana, pero no resolver el grave problema social. Y lamentablemente, pues no está disminuyendo la violencia, si bien se ha estancado, estamos en unos índices demasiado altos actualmente, en tanto homicidios, desapariciones, fosas clandestinas. Y lo más lamentable que creo que va a heredar este gobierno es un mayor poder que se está entregando a los militares, lo cual creo que lo estamos lamentando y lo vamos a seguir lamentando durante muchos años. Terrible. Bueno, esto da pie para reflexionar esta historia que vamos a compartir, este reportaje de Mariana que publica en la revista Anfibia. Y antes de irnos, solamente vamos a compartir esta historia sobre temas de desaparecidos que publica el portal de Sin Embargo. Teme que el narco lo haya reclutado. A Enriqueta Blanco Hernández le arrebataron el menor de sus 6 hijos, Brandon Isaac Hernández Blanco, cuando tenía 15 años. Todo ocurrió en Coatzintla, Veracruz, hace más de 9 años. Desde entonces, el dolor por su desaparición la ha llevado a intentar suicidarse. Sus otros hijos lograron salvarle la vida hace 2 años. Ahora ella destina su tiempo para buscar a su pequeño y a otras personas desaparecidas.
Es una historia terrible. La vamos a compartir porque vale la pena leerla todo en las redes sociales. La señora en algún momento localizó, después de la desaparición del hijo Brando, que fue el 9 de julio del 2012, le dijeron que se lo había ido en un taxi, los amigos. Localizó al taxista en el taxi, tenía dentro del vehículo a otros menores de edad. Le exigió que le dijera dónde se encontraba su hijo. El taxista simplemente le dijo que en un centro comercial, y desapareció para siempre el sujeto. Imagínate la desesperación, pero luego también las pistas que fue recogiendo apuntan a que probablemente o quizás fue reclutado por la fuerza por el crimen.
Fue el 9 de julio de 2012 cuando se fue en este taxi, se lo llevaron en este taxi, su familia ya no ha vuelto a saber más de él. Los rastros apuntan a que el adolescente fue víctima de la reclusión forzada. El reclutamiento forzado, la información que ha podido obtener Enriqueta, su madre, indica que se lo llevaron a trabajar a otro estado. Terrible, terrible lo que está pasando, lo cual revela esta situación, esta otra cara tan dolorosa que quizás ni nos podemos imaginar, y que otra vez creo que no tenemos completa conciencia de esto. La servidumbre moderna que estamos viviendo con estos casos de desaparición forzada, de privación ilegal de la libertad, para obligar a unos seres humanos a trabajar de manera obligatoria para el crimen organizado. Terrible lo que estamos viviendo. Con esto nos vamos. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado este martes aquí en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a quedarse en la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue el lugar común y luego la programación habitual, y nosotros lo invitamos a que mañana nos haga parte, nos acompañe al análisis crítico de la realidad que hacemos aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.